radionovela Ana y Gabriel.
Iré a casa a cambiarme de ropa. Luego tendré que trabajar. Pero en la tarde, cuando termine, vendré volando.
Gabriel, recuerda quién eres.
Tu esclavo y nada más. Oh,
te quiero.
Vendré a comer aquí.
Oh, mi vida.
Olvídate de todo y quiéreme.
Ten cuidado, Gabriel. Mira que si algo te pasara...
Un beso grande y espérame en la tarde. Piensa en mí solamente mientras no estés conmigo. Que yo, aunque tenga que irme, sentiré que me quedo aquí contigo, Ana. Contigo y en tus brazos. Así.
Y la besa sintiendo que en realidad su alma se le queda aquí entre los brazos de ella. Cuando se separan, Ana tiembla mirándolo. Por él ha llegado a la cumbre de su feminidad. Por él ha sabido lo que es el amor verdadero. Gabriel no sonríe tras el beso. La sonrisa se le queda con ella también. Y a paso resuelto, abandona la casa. Tras batallar con el tráfico fuerte de mediodía, franquea la puerta de entrada de su casa. Y sus pasos no resuenan aquí. No obstante, siguen siendo los mismos. Al pasar ante el pequeño saloncito adjunto, la voz de Lucy lo detiene.
Papá te ha llamado 3 veces, Gabriel.
¿Y? Bueno, ¿dejó algún recado?
Debe ser algún secreto, porque no dejó nada.
Está bien.
¡Espérate!
¿Ni siquiera me preguntas cómo estoy?
Supongo que bien, puesto que tienes muchos bríos para responder.
¿Y tú? ¿De dónde vienes? ¿De apalear piedras en la calle o de estar en un despacho?
¿Qué te parece si cambias el tono, eh? Vengo a darme un baño y volver a salir al trabajo. ¿Conforme?
¡Mentira! Vienes al hotel, sí, pero no para volver a ningún trabajo. ¡Gabriel!
Tengo prisa, Lucy.
Esta me la pagas, ¿me entiendes? No te creas que vas a seguir burlándote de mí. Me la pagan los dos.
Yo quisiera saber dónde se ha metido ese hombre. Lo he llamado 3 veces a la casa y no está. Fue al ministerio tan temprano que asustó a la gente. Luego estuvo en su oficina particular. Salió corriendo, según me ha dicho su secretaria, y se lo tragó la tierra.
No es un muchacho, Marcos, ¿no?
Pero son muchas las cosas que tenemos que tratar. Muchos los asuntos que podemos resolver mientras él está en el ministerio. Bueno, tú no sabes de eso, por supuesto.
Lo único que sé es que no está bien que le siga los pasos así.
¿Qué pasos ni pasos? Y es natural que Lucy esté quejosa. ¿Te gustaría que me pasara las horas olvidado de ti y de esta casa?
Mejor no hablemos de eso, Marcos, por favor.
¿Y a ti qué te pasa?
Nada. Pero no quiero hablar de Lucy ni de Gabriel. Al menos por un tiempo.
¿Y eso por qué?
Por nada.
¿Te sucedió algo con ellos?
Nada. Nada que para ti tenga importancia, pero que sí la tiene para mí.
Ay, vamos, vamos. El asunto de Lucy el otro día, ¿no es eso? Por favor, mi nena, por favor. Lógico es que la muchacha esté nerviosa y hasta un poco amargada. ¿No es verdad?
Si te parece bien, no discutamos, Marcos.
¿No? ¿Mi hija? No. Claro que no me parece bien. Pero si somos sus padres, tenemos la obligación de comprenderla. Nos duele, Lucía. Cuanto le ha sucedido nos tiene enfermos a los dos. También tú estás tan sentida, tan dolida, que no sabes ni por qué te resistes. Y no te resistes de ella, sino del destino.
Lucía calla, mientras el recuerdo de la última escena que sostuviera con Lucy la lacera. Le duele terriblemente cada palabra recibida de su hija mayor. Guarda silencio. No. Ella jamás le confesará a Marcos Figueroa que fue echada de la casa de su propia hija solo días atrás.
¿Tranquila? Ay, por favor, mi doñita, por favor.
Está bien, Marcos. Está bien. Y hazme el favor de estarte tranquilo hasta que Gabriel aparezca y... ojalá sea él.
Ya va a escucharme. Ya lo verás.
¿Don Marcos?
Sí, cómo no.
Lucy me dijo que usted me había llamado.
Tres veces.
Lo siento. Bueno, señor, dígame, por favor.
Primero hazme el favor de decirme dónde te metiste.
Tuve asuntos que resolver. ¿Me necesitaba usted para algo de urgencia?
Te necesitaba y te necesito, porque tenemos que discutir entre tú y yo el nuevo proyecto. Y es necesario que salga ahora, aprovechando tu permanencia en el gobierno. ¿Te parece si nos reunimos esta noche?
Preferiría que habláramos usted y yo dentro de media hora en mi oficina, don Marcos. ¿Es posible esto?
¿Dentro de media hora? Allí estaré.
Lo dejaré todo, Ana. Quiero ser solamente ingeniero para poder ser el dueño de mi vida y mi tiempo. Porque ese tiempo te pertenece a ti.
Tome sus reales, doña. Que quien paga lo que debe, pues sabe lo que tiene.
Ya era hora. A ver acá.
Las manos de Julián le ofrecen los billetes doblados. E Irene Santos tiembla tomándolos y abriéndolos ansiosa. Contenida, los cuenta uno a uno, quedándose seria unos minutos.
¿Qué? ¿No se alegre ganar plata así, sin trabajar?
¿Cuánto me estás pagando,
Mil billetes. Y por su linda cara, además.
¡Ah, no! ¡Esto no es así! Yo le dije a usted bien claro que la doña me había contratado a mí. Y que yo le cedía mi puesto a cambio de...
¿Ah, no
que...
los quiere? A ver acá.
¡Saca la mano! Y entérate de que yo no soy mujer de pullas, sino de marrones.
Pues mire a ver dónde los encuentra, porque ahorita como que están y muy escasos. Bueno, pues los toma o los deja.
Los tomo porque son míos. Pero esto se llama robar. Y tú me pagas la mitad de cuanto ella te está pagando. Que sé que son miles, ¿no? ¡O se termina el trato!
Mire, doña, lo que voy a decirle. Por mí, ya puede empezar cuando guste. Siempre y cuando y que la doña la contrate a usted. Y óigame otra cosa que quiero decirle. Recoja a su hija, que ya me cansé de esa vieja chilletas.
¿Pero qué estás diciendo?
Lo que oyó. Y no quiero más complicaciones en mi vida, que con las que tengo ya tengo bastante.
Usted lo que es un...
¡Cuidado! ¡Cuidado ahí!
¡Sí! Tú lo que eres es un cobarde gallina, un mantenido y un mal padre, entérate. Es que no te ha bastado abandonar a tu primer hijo, sino que quieres... ¿Quieres repetir la desvergüenza? ¡Ah, no! Pero a mi hija no la deja usted así, porque sería capaz de desgraciarme la vida.
¿Qué? ¿Va a matarme?
¡No! ¡A ti no! Pero con ese chiquillo que se está dando vida de rico últimamente, ¡me la pagan los dos! ¡Ana Valenti y tú!
Pero bueno, ¿usted se ha vuelto loca o qué? ¿Qué tiene que ver el muchacho con usted?
De la única manera que ella y tú me la pagan, va a ser con él.
Atrévase a tocarlo nada más, misia.
¡Ah! Yo soy cumplida, entérate. Yo juré vengarme de Ana Valenti y me vengo a como de lugar.
Vaya que le arreglen la cabeza porque a usted le falta un tornillo.
Julián Calderón abandona la pobre vivienda donde por años viviera junto a Ana. No entiende la intención de Irene. Por eso solamente le violenta la discusión que cree absurda. Tras el timón de su carro, suspira contrariado. ¿Qué tiene que ver el hijo de Ana en todo esto?
Con ese chiquillo que se está dando la gran vida de rico últimamente. ¡Me la pagan los dos! ¡Con ese chiquillo me la pagan los dos! ¡Con ese chiquillo! ¡Con ese chiquillo! ¡Con ese chiquillo! ¡Con ese chiquillo!
La figura del hijo se le agiganta dentro inesperadamente. Pero no es el amor, ni el cariño quien lo engrandece, sino algo diabólico que hasta este momento no había visto. Sus ojos se le prenden de una luz diferente, de una luz infernal, mientras mira fijamente la calle que tiene delante.
¿Cómo que el muchacho se ha convertido en un caballo ganador de repente? Mírenme esto, pues. Primero la misia se queda sin habla cuando se entera de que tengo un hijo con Ana. Y luego esta vieja bruja vuelve con lo mismo. Como que también yo voy a tener que pensar. Y qué rápido en esto. Déjame darle cerebro al asunto, que para eso me paga la ministra. Déjame ver. Déjame ver.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.